¡Soñamos! ¡Todavía tenemos posibilidades!
¡Hoy es nuestro día! ¡Algún día tenía que ser!
¡Gol! ¡Era hoy, mamón! ¡Gol! ¡Era hoy, mamón! ¡Te dije!
¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó!
¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado con esfuerzo! ¡Ha ganado por el país! ¡Ha ganado porque el fútbol siempre es un pretexto para una alegría!
Ok. Bueno, hola a todos. Este es un nuevo episodio de El Mal Menor en su modo divagaciones coperas. Yo soy Jorge Malpartida.
Yo soy Renato Matileón. Y es la primera vez que empezamos así en un montón de tiempo presentándonos, diciendo que quiénes somos, qué sea esto, ¿no? Porque generalmente yo había agarrado la costumbre de empezar así a mitad hasta random y de ahí ya después... Si teníamos ganas de decir quiénes éramos y qué era esto, ¿no?
Pero se supone que teníamos este elemento de presentarnos y luego como que el falso inicio, ¿no? Que nunca lo hacíamos bien.
Y que pero es que si te presentas ya no es un falso inicio, pues, porque ya iniciaste con la presentación.
Ah, bueno, tú no me dijiste, pues, eso.
El chiste es que en teoría te agarran hablando.
Pero no hay que falsear, pues, entonces eso. Pues, no hay falsos inicios ahora. ¿Qué hacer entonces? Comenzaremos de frente a hablar. ¿O quieres que hagamos un falso inicio?
No, a mí me gustan los falsos inicios, pero también me gusta empezar bien, hacer las cosas bien. Aunque justamente ahora viendo la previa del partido de la selección que hubo hace poco, el que perdimos con Brasil, me daba cuenta cuando la gente ponía, uy, se fue Carrillo, ahora quién pondremos, ¿no? Algo que algunas páginas de deportes que sacan, o quién crees que debería jugar en tal lugar, ¿no? A mí me gustan los futbolistas que a la gente no le caen muy bien, ¿no? O sea, digamos, los que más me gustan son los que la gente dice, no, ese huevón, no lo ponga, no hace nada, o no, es muy soberbio. Claro, a mí me gusta Trauco, me gusta Corso, me gusta Carrillo. Y la gente, pues, quiere a otra gente ahí.
Pero por ejemplo,
Carrillo lo aceptan con cierta resignación porque, bueno, ya es el mejor del equipo, pero...
Pero digamos, a Carrillo, ¿tú por qué crees que no lo quieren, no? O sea, ¿tú de dónde sacas...? O bueno, es cierto, ¿no? Que no es tan popular, por ejemplo, como, no sé, como Guerrero...
O como Cueva.
O como Cueva, ¿no? Que pese a todas sus indisciplinas y todo eso es indiscutible.
A los penales que falla.
Claro, que debería ser mucho más criticado, ¿no? Conociendo un poco cómo somos nosotros los peruanos, ¿no? Por ejemplo...
Sí, en cambio, a Carrillo la gente le tiene una mala onda, que sí, o sea, hace un par de gambetas mal y tú... Y, bueno, ahora ya no hay... Ahora no hay estadios ni gente, ¿no? Pero digamos, cuando tú ibas a un restaurante o al estado, algún lugar así público a comer, a ver el partido, y Carrillo, digamos, Cueva fallaba 3-4 pases, y la gente, ya, ahorita, Cuevita, ahorita le sale. Claro. En cambio, Carrillo hacía dos gambetas mal, ¡ese huevón que no pasa la pelota!
Claro, y claro, como él no es tan, no sé si polémico, claro, no es tan polémico, no genera tanta empatía, ¿no? Porque en verdad él es mucho más talentoso, yo pienso, ¿no? O sea, es el más talentoso ahora de Perú, ¿no? Si hubiera cromos...
Es el mejor jugador de
la... Claro, si hubiera hologramas, o sea, yo pienso desde el Mundial, él es...
Él y Tapia deben ser los más talentosos de la selección. Claro, no sé si Tapia sea talento o disciplina, una mezcla de ambos, pero sí deben ser...
Pero que están en buen
Trauco
nivel.
Trauco también la gente no lo quiere mucho y yo siento que Trauco juega...
Sí, está en muy buen nivel. Pero claro, a Carrillo pasa eso, ¿no? Y en verdad es la estrella de Perú ahora, ¿no? Y se ha notado su ausencia en el partido con Brasil, ¿no? Y bueno, de Trauco, no sé, yo no he visto tanto eso, pero sí entiendo que hay un poco mala onda hacia él, ¿no? Incluso por... Tú recordaste el penal que falló, ¿no? En 2016 fue, ¿no? En la Copa América de Estados Unidos.
Contra Colombia.
Claro. Ya, bueno, ahora lo metió con Paraguay, ¿no? Y en el caso de Corso, es al revés. O sea, yo siento que Corso, claro, lo quieren mucho porque es así como que este jugador que pese a sus limitaciones puede hacerlo, ¿no? Es el peruano promedio, ¿no? Que pese...
Pero eso somos tú y yo. La gente en general dice, saquen ese huevón, pongan Advíncula, que hace Corso ahí. Sí.
Porque yo también sí siento que Corso está, o sea, tiene un nivel para selección, pero no para estar de titular, ¿no? Y se han notado sus falencias en este partido con Brasil.
Sí, es más, yo he visto varias memes así de hay laterales peruanos con talento y Gareca diciendo, Corso lo va a hacer mejor.
Sí, se nota, o sea, el hecho de que juegue en una liga, en la liga peruana, se nota esa diferencia, ¿no? Que no es tan competitivo, ¿no?
No, y a Trauco también le tienen mala onda. Apenas salió López, la gente decía, sí, pongan a López, ¿qué es ese bond de Trauco ahí? Ya, que no vuelva.
Pero es cierto que Trauco estaba en un mal nivel, ¿no? Por algo también estuvo jugando tanto en las eliminatorias, ¿no? Pero en esta Copa América sí ha metido algunos pases más. O sea, se ha mostrado este Trauco que tenía en la anterior eliminatoria, ¿no? Más ofensivo, que hacía pases, que desbordaba, ¿no? Entonces, uh-huh. Como que se ha recuperado a Trauco en esta Copa.
No, América. El pase largo de Trauco es extraordinariamente bueno.
Uh-huh. Sí. Entonces, pero lo bueno es que hay un López, ¿no? O sea, hay un recambio, ¿no? Entonces, es bueno. Yo pienso que en general es lo
pero que. Pero yo tengo la impresión de que la gente estaba, o sea, estaba esperando que es como, oye, pero si lo veía, ya funciona, ponlo. Pero el Trauco, no, se va a ganar, López.
Sí, pues somos un país al final de hinchas, ¿no? O sea, no solo en el fútbol se nota eso, pero también en la política, ¿no? Queremos resultados rápidos, ¿no? Y que. No sé, pues que. Que nos validen a nosotros, ¿no? Nuestros puntos de vista.
No, más yo creo que todos tienen la esperanza de que el cada chiquito que aparece va a ser el Messi peruano, ¿no? O sea, todo el mundo está como esperando que aparezca un jugador así extraordinario.
Que sea Roberto Carlos peruano, ¿no?
Ajá, y que salga de la nada, ¿no? O sea, que sea.
No, pues sí.
Y los futbolistas no salen de la nada, ¿no?
Claro, si te pones a pensar, los jugadores, digamos, más o menos, los más profesionales que hay ahora forman parte de un proceso, ¿no? Por ejemplo, Tapia, ¿no? Que él ha venido de divisiones menores, de Cantolao, si no me equivoco, ¿no? Ha ido muy, muy chivolo al extranjero, ¿no? Y ahora ya se está consolidando en una liga.
Carrillo también, que se fue de bastante joven a Lisboa, creo que fue.
Claro, al Sporting de Lisboa, ¿no? A Portugal. Uh-huh. Claro. Entonces, si te das cuenta, siguen como un camino que es lo que hacen los jugadores, digamos. Si tú ves a los cracks.
Cualquier otro país.
Claro. Los cracks de Argentina, ¿no? Neymar, Messi, han seguido esos caminos, ¿no? No es que, no creo que un chivolo que, es lo máximo, va a jugar en la U toda su vida y ese chivolo va luego a jugar en el Barcelona. No creo que ese sea el camino.
No.
Yo creo que se deforman aún jugando en el fútbol peruano, ¿no?
Salvo sí, algunas, claro, hay que sacarlos de esos camerines los más
profundos. Sí, salvo algunas honrosas excepciones, creo.
Yo creo que casos como los del Carrillo, un poco como el de Trauco, Corzo no, pero Carrillo y Trauco sobre todo, y un poco también, bueno, Tapia la gente sí lo quiere, pero Carrillo y Trauco yo creo que es porque no tienen, lo mismo que hablábamos de Cristiano Ronaldo, ¿no? Guardando las diferencias obvias, ¿no? Que no tienen esta cosa de la humildad, ¿no? Como el culto soberbios, ¿no?
Pero no, yo no los noto soberbios, ¿ah? ¿Eh? O sea, por ejemplo, soberbio, yo sí lo podía notar a Claudio Pizarro, ¿no? A veces, ¿no? Pese a que era, pues, o sea, no rendía en la selección, había esa, incluso soberbia, entre comillas, justificada, ¿no? Porque él era una estrella en su club y todo eso, ¿no? Pero yo no lo noto, ¿no? Ni en Carrillo, ni en Trauco.
Sí, pero no tienen esta actitud que le gusta a la gente así de humildad, de esta cosa muy católica, de no reconocer tu. No, Carrillo, o sea, hasta en su lenguaje corporal no es medio desdeñoso cuando juega. Claro. Que tiene que serlo por su tipo de juego.
De estar tuiteando, ¿no? O de estar tuiteando lo que la gente espere que tuitee, ¿no? Algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto. Y yo creo que es mejor, ¿no? Porque al final son deportistas, ¿no? Entonces lo mejor que tiene que ser un deportista es ser un buen deportista, ¿no? Jugar bien, ser eficiente, no estar como
un juego que lo botan. Yo creo que si no los hubiéramos creído un poco más con Brasil y jugábamos desde el inicio a lo que siempre ha jugado Perú, podríamos haber hecho un partido un poco más peleado.
Claro, bueno, ahora hablemos del partido, ¿no? Que me parece bien gracioso, al menos tú y yo no nos lo tomamos en serio, ¿no? Pero a mí sí me parece gracioso esas personas que piensan que ellos podrían plantear mejor el partido que Gareca, por ejemplo, ¿no?
No, o sea, Gareca planteó, bueno, lo que había que... Gareca dijo, pucha, nos meten muchos goles, pongamos 5 al fondo, ¿no?
Es lo que hubieras hecho en el PES también, ¿no? Metes todos los delanteros, todos los defensas atrás, ¿no?
Ahora, yo no por un tema táctico, sino por un tema, digamos, de principios, yo sí creo que Perú debió jugar a lo que juega siempre desde el comienzo, ¿no?
Es que creo que, bueno, la lectura que yo puedo dar es esa, ¿no?
Yo ahí sí suscribo lo que dice Bielsa, ¿no? Que un equipo siempre tiene un mejor funcionamiento y que no puedes sacrificarlo por asegurar un cero.
Lo que sí es cierto es que, digamos, tú puedes hacer esos cambios, ¿no? Para asegurar un cero, pero hay este antecedente, ¿no? De que es algo, pues, el equipo de Brasil es demasiado arrollador, ¿no? Y supongo que tendrías que encontrar alguna fórmula para anularla, ¿no? La fórmula que planteó Gareca no le funcionó, pero bueno, es la decisión que él tomó, ¿no? Quizás...
Sí, claro.
Porque...
Y podría haber funcionado, no sé si cobraban el penal a Thiago Silva, claro. Yo qué sé, por ahí.
O incluso si no tenía cinco defensas como en los 30, ¿no? Como antes que había cinco delanteros. Si no tenía cinco defensas...
Quizás esa era la táctica, ¿no? Brasil iba a decir, ¿qué hacemos? ¿No? Nunca nos ataca tanta gente.
Claro, se anulaba, ¿no? Cinco defensas, el primer tiempo hubiera quedado más holgado, ¿no? Porque nos hemos holgado de varias y si no hubiera sido por Galese, ¿no? O sea, ha podido terminar 3-0 fácilmente ese primer tiempo, ¿no? Y ha habido ahí suerte, ¿no?
Pero es que, o sea, claro, como dicen, es muy fácil, como dicen siempre, es muy fácil analizar el partido cuando ya se jugó, ¿no? Pero yo sí creo que, viéndolo en perspectiva, quizá eso de poner cinco defensas y darle la pelota a Brasil no fue tan buena idea, ¿no? O sea, quizá lo mejor era tratar de defender tú con la pelota.
Claro, pero es que también está bien extenuado, ¿no? O sea, no sé si tendría esa resistencia el equipo peruano de tener tanto tiempo el balón. Porque al final, aunque claro, es cierto que tener todo el balón cansa menos que dejárselo al otro, porque tener que estar persiguiendo, todo eso, ¿no? Pero yo creo que...
Y después hacer fouls y...
Claro. Yo creo que Gareca apostaba por el empate, ¿no? Y llegar a los penales y a lo que salga, ¿no? Ya que no tenía
claro, pero, o sea, a meter pero mano. Puedes defender con la pelota o defender dándole a ellos la pelota. Claro, pero optó por darles la pelota y a la uruguaya, ¿no? Esperar y tratar por ahí un contragol.
Claro. Y quizás, como tú dices, no está en el ADN, ¿no? De Perú. O sea, Perú no tiene ese... O sea, al menos el Perú de Gareca no tiene... Nunca ha tenido ese estilo de juego, ¿no? O sea, el de defenderse. Y por eso te das cuenta que no sabemos defender tan bien, ¿no? Porque eso del uruguaya, ¿no? Como defendía el Inter de Mourinho, es un esquema táctico también, ¿no?
O la U de Reynoso.
Claro, la U de Reynoso, ¿no? Pero no... No se tiene, digamos, a los jugadores entrenados para eso, ¿no? O sea, no los han entrenado para eso y se notaba, ¿no?
Claro, porque además para hacer eso bien necesitas mucha disciplina, práctica, perfeccionar, tenerlo como bien aprendido, ¿no?
Claro, y no es de la noche a la mañana. Pero bueno, fue la opción. Y al final el partido a mí me gustó, ¿no? O sea, pese que a mí me dolió que no pasáramos, tenía una ligera esperanza de poder ganarlo en los penales. Me gustó cómo jugó al final Perú, ¿no? Especialmente en el segundo tiempo, ¿no? Este Perú ya más envalentonado, ¿no? Que casi lo empata, ¿no? O sea, si esa pelota
sí, que terminó, o sea, nadie hubiera esperado que Brasil termine en su propia cancha haciendo cambios al final para quemar el tiempo y...
alargando, ¿no? Alargando las lesiones, ¿no? Fingiendo que duraba más. Entonces, eso es bueno, ¿no? O sea, al menos es una buena imagen, pero claro, no, más importante hubiera sido llegar a la final, ¿no?
Sí, mejor hubiera sido terminar así nosotros, ¿no?
Claro, sí, exacto. Mejor hubiera sido más natural todavía, ¿no? Perú alargando el tiempo, quemando cambios, ¿no?
Claro, todo el mundo hubiera dicho, bueno, Perú ya hizo lo que pudo, ahora está robándole tiempo al partido, ¿no?
Claro. Pero, ¿y tú por qué crees que hubo ese cambio en el segundo tiempo? O sea, ¿qué crees que hizo que Perú en el segundo tiempo salga con otra actitud? ¿O es una cuestión táctica, digamos?
Yo creo que es una cuestión táctica, que si le seguían dando la pelota a Brasil, obviamente Brasil iba a seguir pasando por encima, ¿no? O sea, sí. También estaba lo anímico, ¿no? Brasil ya no necesitaba meter gol, Perú sí, Perú ya no tenía nada que perder.
Claro. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, que Brasil sí sabía defender, ¿no? O sea, sí tiene este esquema de, claro, ir a avasallar, de arrollar al equipo rival, pero cuando tiene que defender lo hace y lo hace bien, ¿no? O sea,
sí.
Thiago Silva, yo ya no sé ni quiénes defienden, yo sigo pensando que sigo jugando Cafú en Brasil. Bueno, yo, los otros que siguen ahí eran muy ordenados, ¿no? Y la despejaban cuando tenían que despejar, ¿no? No salían jugando, como a veces hace Perú, ¿no? Que quieren salir jugando en el fondo, ¿no?
A mí me gusta que Perú salga jugando, en realidad.
No, pero a veces...
Sé que es un riesgo y que a veces las... O sea, que digamos de 100 hay una que las van a que la van a arruinar. Pero es pues a lo que juega Perú. Yo creo que esta ha sido la confirmación de que no debemos renunciar a
sí, pero a veces ¿no? hay momentos en los, por ejemplo, en torneos como estos que un error ya te matan. Que creo que fue a Tapia, creo que fue el que le pasó uno de los goles con, si no me equivoco, con Brasil en el primer partido, fue así, ¿no? Con que Tapia lo pierde, o no sé si Callens, creo que fue Tapia, ¿no? Porque Tapia es el que suele salir jugando, ¿no? Y a veces la friega, pues, ¿no? Pero bueno. Bueno, en general, pero bueno, lo bueno de esta Copa América, yo creo que ha demostrado, ha servido este laboratorio que hace Gareca, ¿no? Y ha ganado varios jugadores nuevos.
Sí, bueno, la vez pasada también en el 2015, en la Copa América del 2015 fue que encontró el equipo, ¿no?
Sí, y ahora también, ¿no? Incluso este chico García, Raciel García, que es de Cienciano, muy bien, a mí me encantó cómo entró, ¿no? Chivolo, o sea, se nota que, claro, él salió a jugar, sabía que era su única oportunidad de estar en la selección.
No, no sé, yo llegué a un punto donde ya vi que entraba un montón de chivolos que no conocía de nada y decía, bueno, ya... Además, Gareca tiene esa costumbre, no sé si te has fijado, de cuando estamos perdiendo 1-0 o así, o cuando estamos así en un momento crítico, meter futbolistas que es primera vez que juegan.
Claro, pero por ejemplo, él sí lo ha hecho bien, o sea, los pocos minutos que tuvo, ha demostrado que puede ser una pieza ahí,
ha Hurtado, no sé si te acuerdas, contra Ecuador, que lo metió en...
Claro, en la eliminatoria. Pero Hurtado sí ya jugaba... antes, ¿no? O
sea, no, ya. fue su debut en la selección. Sí.
¿Y metió el gol?
Sí, fue la primera pelota en su primer partido de selección, fue gol.
Ah, bien.
O eso dijo Peredo después, yo le creo.
No sé, pero bueno, por ejemplo, ha habido buenos, o sea, ha visto que hay recambio, ¿no? Por ejemplo, en la defensa uno pensaba que solo teníamos a Abraham, a Zambrano, decías, hay que esperar que se reforme Zambrano, ¿no? Pero en esta Copa hemos visto, ¿no? Que está Callens, se ha recuperado un poco a
Santa Ramos. María.
Claro, Santa María se está transformando en Zambrano.
Que casi mata a un par de uruguayos.
Claro. A Paraguay, ¿no? En Paraguay.
Paraguayos, perdón.
Claro. Ramos ha recuperado su nivel. Trauco, López, está bien, ¿no? Bueno, Corzo, sabemos que tenemos Advíncula. Y cosas así, ¿no?
No sé, yo a Ramos lo veo muy limitado también, ¿no? Más que Corzo, diría yo.
Pero antes no era como, o sea, no está tan mal como cuando estaba hace un tiempo, ¿no? Además ha ganado, es una pieza, digamos, ahí, más ahí, ¿no? Una pieza más, ¿no? Con la que se puede contar, ¿no? Y adelante, bueno, además de la Padula, Peña, como, digamos, en el medio campo, a mí me parece también una buena carta ofensiva,
¿no? Peña podría ser, que saquen la Cueva de esa cancha, que no corre los 90 minutos, y que pongan a Peña, o a Ormeño, ¿no? Y dos delanteros,
¿Tú cómo lo viste?
Porque Ormeño juega más retrasado, ¿no?
Claro, ¿tú cómo lo viste Ormeño? O sea, yo pienso que... No sé
se nota que juega bien. O sea, cuando toca la pelota se nota que tiene, digamos, un nivel técnico, quizá también táctico, mejor que la mayoría, ¿no? Pero, no sé, pues Gareca lo ha puesto en situaciones muy complicadas siempre. Sí,
quizás le debió haber dado algún partido desde el arranque, ¿no? Para que gane...
Sí, fácil contra Venezuela, no sé, pues...
Sí, pero bueno, lo bueno es que ya hay más delanteros, ¿no? Porque yo pienso que ya deberíamos olvidarnos de que existen Guerrero, Farfán, o sea, ya tienen...
No, entonces, Farfán ya fue. Guerrero claro. Todavía puede ser un delantero de segundo tiempo, ¿no? Digamos, claro. Como lo era Klaus en Alemania.
O Palermo, ¿no? Uh-huh. Claro, porque los de su generación ya están, ya son entrenadores, ¿no? Claro, tú ves en la banca de Argentina, Aymar, Samuel, son de la generación de ellos, ¿no? Y ya están de asistente técnico, ¿no? Entonces ya no deberíamos estar contando con ellos, ¿no? O sea, que se lesionen tanto ya te dicen algo, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas que el cuerpo ya dice. Bueno, eso es en cuanto a Perú, ¿no? Ya probablemente esto tendría que salir antes del partido por el tercer puesto, que sería contra Colombia, ¿no?
Que será contra Colombia.
Ah, contra Colombia, sí. Bueno, pero antes de hablar de lo de la final, bueno, tú no has visto casi la Euro, pero... No. No sé qué quieres decir de las semifinales.
Problemas de empatía. No, empecé a ver el Italia. O sea, que para empezar, que no los transmiten pues en señal abierta. Entonces hay que estar buscando links y a veces la calidad no es la mejor. Entonces uno. Yo que se me rompieron los lentes en una borrachera como el año pasado y estar dando el saco. A veces no veo bien la pelota, ¿no? Cuando la resolución es muy baja. Es uno problemas así como de tercer mundo y de abuelo al mismo tiempo. Y segundo, que claro, o sea, por ejemplo, Italia-España, yo es como, España me parece un país, un gran país, ¿ya? No, hablamos español, hay escritores españoles que me gustan mucho. La comedia española en algunos casos también me parece muy divertida, sobre todo la de Barcelona. Pero no, la selección la odio.
¿Y ese odio está sustentado o es uno como de tus tantos odios así simplemente
no,
basados?
No sé, creo, no, este sí creo que es irracional, es como todos los odios así puros y genuinos que nacen de lo más profundo de tu corazón, no tienen un sustento lógico.
Claro, quizás es la herencia colonial que tienes, pues no, es tu espíritu.
No, yo no tengo esta cosa así, esa de, ay no, con la gente que se indigna cuando celebran el descubrimiento de América, no, América no se descubrió, se esclavizó, no, yo sí, bueno, el descubrimiento de América, bueno, o como quieran llamarlo, ¿no? Ya eso fue hace tanto tiempo que ya qué importa, pero...
No tiene que ver con eso.
No. Tiene que ver con la selección específicamente.
La odio. Bueno, a mí me gustaba la selección, bueno, la que ganó el mundial donde estaba Villa.
Esa es la que más odio todavía. Sí, yo ahí quería que gane Holanda.
Así. ¿Por qué la odio? O sea, bueno, en general está basada en ese mismo odio irracional.
Sí, pero yo quería que gane Uruguay primero y luego cuando Uruguay no pasó que gane Holanda, que gane quien sea, pero que no gane España.
Bueno, esa España a mí me gustaba, pero la de ahora yo siento que...
Además son equipos bien... No tienen... Yo siento que juegan sin corazón.
Claro, o sea, tú hablas de corazón en los jugadores, ¿no? Pero yo pienso que el corazón, en el caso de la selección de España, lo tiene Luis Enrique, ¿no? Que es el técnico, ¿no? Que es el que salta, que grita, que sufre, ¿no? Porque claro, los jugadores no hay lo que había en otras selecciones, ¿no? No hay un Sergio Ramos, no hay un Puyol, hasta Villa, ¿no? Que eran los que...
Y no solo eso, o sea, no sé si es... O sea, como seleccionado, yo siento que si fueran personajes de una serie... Digamos, si cada selección fuera un personaje, España sería esos personajes de los cómics de hace 50, 60 años, que tenían una personalidad muy básica, muy base para que el espectador se siente identificado, sea con quien sea. Ya, España sería ese tipo de personaje, ¿no? Que son como de, tiene un par de características buenas, que se acomodan fácil a cualquier espectador.
Claro, porque yo no lo que he visto es que si hay un recambio generacional, o sea, los chibolos que han jugado, había varios de 18, 19 que te comentaba, ¿no? Son chibolos que, no sé, pues, han nacido en el 2002, 2003, ¿no? Pero, y eso es bueno, ¿no? Porque hay un cambio, ya no lo ves, pues, a Ramos. El más antiguo es Busquets, ¿no? Que yo pensaba que era más tío.
Y claro, y yo no exijo así, o sea, yo no soy de esos que cada vez que un futbolista no grita un gol como si hubiera ganado la Copa del Mundo, dice, ay, ese es un pecho frío. No, a mí me gusta, al contrario, los futbolistas más metódicos, así. Ponte, no sé, pienso en Zidane. Pero claro, Zidane tenía toda una mística, un juego, era un personaje. En cambio, en España no, Puyol un poco. Y los italianos tampoco, creo que eso sí creo que es culpa de supercampeones, por ese...
Siempre son villanos, ¿no?
Porque lesionaron al profe Stichuga. Entonces...
Bueno, los italianos siempre tienen pinta de villanos, ¿no? Siempre, ¿no? Ya sea por los estereotipos que nos han dado las películas de la mafia, o porque, bueno, como siempre tienen barba, ¿no? A veces, ¿no? Ya nos han generado ese estereotipo, ¿no? Los únicos que tienen pinta de bonachones son Luigi y Mario, ¿no?
Y la Padula.
Y la Padula, ¿no?
Que es mi mitad italiana.
Mi mitad italiana. Y sí, pues, ¿no? Pero al menos esta Italia sigue siendo fiel a lo que es ella. O sea, entre comillas, esta defensa fuerte, ¿no? Pero también tienen habilidades en ataque, decir, ¿no?
Lo que he visto de partidos pasados más bien ha hecho que empatice un poquito más con esta Italia porque me ha gustado que ya no es esta Italia mezquina, claro. ¿No? Que está perdiendo 2-1, que está ganando 1-0 y se cierra atrás.
No,
es una Italia que sigue proponiendo, que sigue jugando con mucho orden defensivo siempre, pero...
Claro. Es como una modernización, ¿no? Así como se modernizan los géneros, así los policiales ahora son neopoliciales, ¿no? Los thrillers también se modernizan. El catenacho pues se ha modernizado y ahí, claro, siguen siendo muy ordenados, a veces esperan al rival, pero tienen varias posibilidades de ataque, ¿no? A Immobile, no sé quién más está jugando, pero sí tienen, o sea, tienen varios posibilidades de no salir al contragolpe, ¿no? Sino de proponer. Entonces, por ese lado yo pienso que está buena esta Italia, ¿no?
Pero no, yo no pude empatizar, fue como
en esas películas
donde ves y, o sea, y tú ves y dices, esta película está buena, o esta serie está buena, está bien la dirección, están bien los personajes, están bien las actuaciones, todo está bien. Pero yo no entro, no empatizo. La calidad es buena, el problema soy yo.
Entonces, para terminar, bueno, supongo que en otra llave va a pasar Inglaterra, ¿no? Que es Inglaterra con Dinamarca. O sea, cuando grabamos esto no se sabe, pero lo más probable es que pase Inglaterra, ¿no? Y a mí me gustaría que gane Inglaterra la Euro.
Sí.
No te importa, ¿no?
Sí, me da un poco igual. Me gustó que gane.
Claro.
Pero ya fue... Y bueno, y Argentina, que es lo importante en realidad, claro. Acá.
Sí, bueno, pues para terminar, claro, el partido de Argentina con Colombia fue bueno, sí ha sido, yo creo, dramático, ¿no?
Sí, un buen partido, claro. Un buen partido. Bueno, al inicio Argentina parecía que estaba jugando PES, de ahí a Colombia como que reaccionó. Porque tú...
Es gracioso porque tú has visto el primer tiempo, yo no lo pude ver porque estaba en clases. Pero y tú estás dormido al final del segundo tiempo, ¿no? Así que tú no supiste.
Sí, pucha, es que tuve una noche horrible ayer, güey, y me quedé dormido, pero no llegué a ver el segundo tiempo.
Sí. Tú me contaste cómo fue el primer tiempo y yo te conté cómo acabó el tiempo.
Partido, ¿no? Sí.
Entonces, los dos vamos a unir y tratar de explicar este partido que hemos visto a medias, ¿no? Como siempre hacemos, ¿no?
Y claro, el primer tiempo, tú debes haber visto la repetición del primer, más o menos así fue el primer tiempo, ¿no? O sea, Argentina haciendo pases y pases y pateando.
Y no fue muy efectivo, ¿no? O sea, más o menos lo que yo pienso que pasó con España, ¿no? Que tuvo muchas oportunidades y no las aprovecharon, ¿no? Y luego en el segundo tiempo vieron los problemas de no haber hecho eso, ¿no?
Sí. Aunque Colombia tuvo dos tiros, dos palos, ¿no? Digamos, sí. En efectividad, Colombia cero, Colombia tiene menos dos.
Pero a mí me gusta Messi, aunque no siempre lo idealizamos a Messi, pero bueno, es Messi ahora sin responsabilidades, ¿no? Porque ya no tiene trabajo, digamos, no tiene un club, ¿no?
Messi está en una especie de, no sé si segundo, primera adolescencia tardía, yo qué sé, ¿no? Pero... yo sí creo que tiene que ver eso, ¿eh? Es como, claro. De pronto este chiquillo con habilidades diferentes que solo le importaba la pelota, del que hablaba Cassiari en Messi 1, se ha visto a sí mismo con 32 años, creo, con barba, y ha descubierto que es un hombre, ¿no? Que es un adulto. Claro. Que puede tomar las riendas de su propia vida, ¿no? Ya entonces...
El Messi desempleado, ¿no? El Messi
Claro, el Messi que deja de hacer lo que siempre se ha supuesto que haga, ¿no? Que es estar en el Barça, que es ser de tal forma. Yo siento que hay una rebeldía nueva en este Messi, ¿no?
Sí,
más allá de esta cosa que pedían los argentinos, que sea más aguerrido, que sea el capitán, no, que pero personalmente, ahí siento que hay una rebeldía nueva.
Claro, porque eso se nota en los penales, ¿no? Que cuando tú te mostró los videos, él sí celebra, o sea, celebra como si fuera el Tano Pasman, te digo, hasta hay una parte, pues, que no sé, creo que Mina, hay un colombiano que él metía los penales así bailando, ¿no? Hace su ritmo, y falló, ¿no? Y Messi dice, baila ahora, le dice, baila ahora, así como,
baila, 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 maldito sea. Entonces, yo voy a bailar sobre tus muertos. Eso no lo dice, pero
claro. El Messi así gritando, ¿no? Y me enfoca, ¿no? Es un Messi que no nos hubiéramos imaginado, porque él siempre es como que más ordenado, disciplinado, que no exterioriza sus emociones, ¿no?
Y ahora es como si se hubiera roto una burbuja, ¿no? Es como si Messi hubiera estado encerrado dentro de sí mismo hasta que...
Claro, pues te decía que lo mejor que puede hacer ahora es irse a jugar así un equipo, no sé, en Argentina,
en Boca, ¿no?
En Boca, claro, que venga a Perú a jugar a la U, no sé, a cualquiera así, para que se indiscipline, ¿no? Que haga el camino contrario, ¿no? Ya ha hecho todo bien, ha ganado, ha sido muy ordenado, ahora necesita deformarse, ¿no? Para ganar lo último.
No, pero yo sí creo que tiene que ver esta etapa de me quiero ir del Barça. Es una especie de adolescencia tardía, ¿no?
Claro. Y ojalá, pues ahora que Perú ya no está en la final, y contra toda lógica, me gustaría que gane Argentina, ¿no?
Yo tengo algunos datos porque tú sabes que a mí me gusta mucho la narrativa, entonces la narrativa de lo improbable se apoya en los datos, pues, ¿no? Para empezar, que todas las veces que se ha jugado una Copa América en Brasil, la ha campeonado Brasil.
¿Ah, sí?
Sí. de las tres veces que se ha enfrentado por final de Copa América a Argentina y Brasil, dos ha ganado Brasil en el 2004 y el 2007, y Argentina en el 37, hace 84 años, cuando fueron locales los argentinos.
Cuando había una pandemia también por ahí.
Y bueno, Brasil obviamente nunca ha perdido una final contra Argentina, ¿no? En Brasil. Y bueno, y las estadísticas de Brasil y Argentina son terribles para Argentina, ¿no? Las últimas siete veces que hubo un cruce en eliminatoria de Argentina-Brasil, Brasil eliminó a Argentina. De los 107 enfrentamientos oficiales que tienen, 42 ha ganado Brasil y 40 Argentina. Brasil no pierde con Argentina hace 6 partidos por Copa América. Y hace 16 años que Argentina no le gana a Brasil en un partido oficial de competencia.
En eso creo que Perú entonces hubiera pasado mejor a la final, ¿no?
O sea, claro, esa es la visión de, estadísticamente, claro, todos, claro. Pues, no, pero mi visión es justo porque es tan improbable, va a ser más.
Claro. Bueno, sí, o sea, además hay varios elementos ahí, ¿no? Ya, la verdad no sé qué explicar ahí, pero así como tú hay tu odio irracional a España, a mí me gustaría que gane Argentina porque está Messi, ¿no? Así, Dios, Messi jugara, no sé, en Eslovaquia, yo quisiera que
sí, claro,
Eslovaquia gane, ¿no? Y además porque Brasil nos ha hecho daño, ¿no? Mucho daño nos ha hecho esa selección. Sí.
Ahora, lo bonito es que no es como esas veces que tú ves que un equipo llega así súper bien a la final y el otro llega así con las justas, ¿no? Ahora son dos equipos que han llegado arrasando con todo a la final.
Claro.
Digamos, bueno, en su mejor momento. Este debe ser el mejor Brasil que yo recuerdo desde el 2006 casi.
Entonces, bueno, con Tite sí está muy bien. O sea, este Brasil ha tenido algunas bajas, pero creo que si tú ves todo el recorrido, es muy eficiente, ¿no? Y letal, ¿no? Es que por ahora nos ha goleado dos veces, ¿no?
Claro, pero siempre se hablaba, no sé, por ejemplo, del Brasil del 2014, ¿no? O del 2018, y decían, no, que este equipo sí o sí iba a ser campeón. Y yo veía jugar y decía, este equipo no parece Brasil, juegan horrible. O sea, jugaban muy bien, pero jugaban horrible.
Claro.
En cambio, tú sí ves el Brasil este con magia, con inventiva, con estas cosas que le gusta, digamos, adaptados al fútbol moderno, ¿no? Pero, claro. Pero están ahí.
Y Neymar se nota que ya está maduro, digamos, Neymar, ¿no? Ya es o sea, bueno, sigue teniendo esas que finge y todo eso, pero no deja de ser genial, ¿no? La cancha, ¿no?
Y también, imagino que al igual que Messi, los años ayudan. También se le siente más don de líder, ¿no?
Claro, pero él no está de capitán, ¿no? Neymar.
No,
está
pero igual, pues siempre.
Claro.
Jugador referente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
la gente voltea a ver a Neymar.
Claro, sí, sí, es la estrella, el que arma, pues, ¿no? Las jugadas, ¿no? Todo eso.
Sí.
Y en cuanto a Argentina, me gusta también porque creo que siempre lo decimos así, ¿no? Pero esta nueva generación yo creo que sí es buena, ¿no? O sea, estos chibolos, ¿no? Pero siempre nos equivocamos, ¿no? Pero sí.
No, pero esta Argentina también, lo mismo que con Brasil, debe ser la mejor, porque nosotros siempre veíamos jugar a Argentina y renegábamos, ¿no? Sí, bueno, han llegado a la final, pero han llegado así medio raro, ¿no? O sea, han tenido que apelar a la garra, a la magia de Messi, claro. Pero no hay un equipo, siempre nos hablábamos de esas cosas, ¿no?
Pero
ahora yo siento que no he dicho nada de eso hace años.
O sea, ya no sientes que hay esa Messi dependencia, o sea, de que solo se la pasaban a Messi y a ver qué hace.
No. Y ya no es un tema el hecho de que Messi no funcione en la selección, claro. De que no pone garra, de que nada de eso, ¿no?
También claro, porque muchos goles han venido de otro lado, ¿no? Está De Paul, está Lautaro Martínez, ¿no?
Bueno, 9 de los goles que ha metido, Argentina han tenido que ver con Messi.
Claro,
con
han sido Messi. Asistencias de él, exacto, sí es cierto.
O goles suyos, 4 asistencias, 4 goles, 5 asistencias.
Entonces la estadística no nos da la razón, dice que si hay una Messi dependencia, aunque no lo decimos, ¿no?
No, quizá, pero probablemente Messi ha tocado muchas menos veces la pelota que en todas las otras Copas Américas, donde no metía tantos goles ni hacía tantas asistencias.
Y lo bacán también es que Di María, que entra a los segundos tiempos, está como que ha vuelto a ser ese Di María, por ejemplo, de 2014, ¿no? Claro, que corría toda la cancha, mandaba estos centros, ¿no? Se ha recuperado por ese lado, ¿no? Porque ya de ahí no hay. ¿Qué otros hay así de la generación?
No, ya ni el Kun, ¿no?
Claro, no está el Kun. Otamendi, creo, ¿no? Está. Claro, sí, Otamendi, ¿no?
Pero ah, ahí, Otamendi, claro. Claro.
Ya no hay, el arquero es diferente. Este arquero, el que hizo esto de los penales.
No sé quién Martínez, es, pero es un buen arquero.
Martínez, yo también recién reconocido ahora. Y me. Bien interesante este esquema, ¿no? De los penales, ¿no? De hablarle, ¿no? Eso de estar diciéndole, ¿no? Ha aprovechado que no hay hinchada, como está todo en silencio, para hablarle a los jugadores.
Para él ser la hinchada, ¿no?
Claro. No sé si es antirreglamentario, ¿no? Pero a mí me ha parecido bien, ¿no? O sea, no les ha faltado de respeto, salvo un gesto creo que hizo en un gol. En general no me parece que es una falta de respeto, ¿no?
Eso. No. Más grave me pareció Messi gritándole en su cara a Mina, ¡bailá, bailá!
Ah, y se acerca, ¿no? El árbitro no se acercó.
Y el árbitro está hablando y Messi sigue como si no hubiera nadie frente a él, ¿no?
Claro. Eso ha hecho que sea bien, ayuda a tu narrativa, ¿no? Así como el chiquito Romero que le ganó en los penales a Holanda fue, ¿no? En el 2014, en las semifinales, ¿no? Ese de hoy te convertís en héroe y todo eso. En este también ha tenido ese elemento, ¿no? Porque al final tú ves en el video ellos todos saltando como una hinchada, ¿no? Tiene ese elemento épico, ¿no?
Ha ganado el Uruguay gana, pues, ¿no?
Claro, sí. Pese a que es una Copa América.
Gana el país, no que Uruguay gane.
Claro, pese a que es una Copa América, ha ganado en elemento épico esta.
Es que tienes que ir construyendo. Una buena historia se construye de a pocos, ¿no? No puedes pasarte de un personaje así todo soso y medio autista a un león que lucha por la Copa del Mundo, ¿no? Tienes que hacer una transición. Pues, esto es como la segunda entrega de lo que
quiero. Claro. Sí, pues. Ojalá, pues, ¿no? Y que sea el preámbulo para lo que nosotros queremos, ¿no? Que gane el Mundial, que justamente
se para la gloria eterna, maldita sea, ¿no? Que gane, no, la gloria eterna, la inmortalidad está ahí. Solo tiene que ir y tomarla con sus pies.
Claro, y quizás va a surgir esto del Old Man Messi, ¿no? Que queríamos, ¿no? El Old Man Messi sí. Así ha perdido, ya están todos... Ya no, y en verdad ya no hay nadie, pues, ¿no? Ya no hay Kun, ya no hay
Mascherano.
Ya no hay ninguno, ¿no? Quizás Di María estará con menos un ojo, ¿no? Sin un brazo va a jugar, ¿no? Pero ya no hay nadie de su generación, ¿no?
Quizás, pues, le ponen un antifaz, así como lo Padula, ¿no?
Claro, bueno, entonces, ojalá que gane Argentina.
Y es más, pues, si tú ves Old Man Logan, o sea, bueno, Logan siempre tenía esta actitud un poco YOLO, pero ya al final es como súper YOLO, ¿no? Ya todo le vale madre, solo quieren morir.
Claro,
o sea.
Claro, pero también es alguien que tiene una herida, ya no solo física, ¿no? Una herida interior, pues, ¿no? Por la pérdida, por las culpas, ¿no? Entonces ya tiene eso, pues, Messi, ¿no? Tiene las culpas de haber perdido un Mundial, dos Copas América, ¿no? De haber dejado...
Quizá le faltaba eso, ¿no? Empaparse más en la derrota.
Claro.
Que ya no le vaya bien en el equipo en el que está, ¿no?
Falta que no le vaya bien en la vida, ahora pasa así, falta así un drama familiar, algo así, ¿no? Ya, ahí cerramos.
Que se divorcie, algo así, justo un mes antes del partido del Mundial, ¿no? Su esposa que lo deje, ¿no? Ya después de que gane el Mundial le diga, amor, en realidad lo hice por ti, para que ganes, claro. Volvamos, ¿no?
Escuché unos podcasters que estaban hablando de narrativa, de la épica necesaria, ¿no?
De la gloria eterna, la inmortalidad.
Claro, y dije, hay que hacer esto, hay que darle esto. Sí. Pero bueno, ojalá, ¿no? Que a mí me gustaría que gane la Copa América. Y en el próximo capítulo ojalá podamos estar hablando de eso.
Sí, ojalá.
¿Algo más que quieras decir? ¿O?
No sé si tenga algo nuevo que decir en el próximo capítulo sobre esto, pero... O sea, será como... ¡Qué bien, ganó! Y todo lo que dije el capítulo anterior.
Claro, pues ponemos un extracto de este capítulo, pues no hay nada más. Uh-huh. El partido es el sábado, ¿no? La final es el
sábado. Sí. Y el viernes me imagino que es Perú. Claro.
Bueno, ya... De Perú ya no importa. Bueno, ojalá que quede tercero, pero ya no importa ya.
No, yo voy a salir saliendo con mi camiseta, pero hasta el último.
¿Ah, sí? Sí, no, claro. está bien, no, yo te entendí, voy a salir con mi camiseta de Perú hasta fin de año, algo así, tío, pensé que ibas a terminar la frase.
No, hasta el último de estos podcasts.
Hasta el final de los tiempos, ¿no? Que encuentren así, claro. Tu cuerpo con eso. Bueno.
Con los jirones en las manos.
Bueno, adiós. Ya saben, pues estamos en Spotify, en YouTube y en otros lugares, ¿no? Chau, sí. Chau.
Chau.